Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos y todas. Espero que se escuche bien. No es un lunes más, es un lunes particular. No pasó nada grave. Mario Weinfeld tenía una cita, una cuestión personal, menor. No pasa nada, que es todo tranquilo. Mañana vuelve a la comandancia de Gente de a pie. Así que le mandamos un abrazo, obviamente, a Mario y lo tendremos mañana. Pero hago esta aclaración porque no, mi voz no es lo mismo que la de Mario. Y Mariana Fossati, que también es la voz habitual de la apertura de Gente de a pie, está llegando, está trabada. Es un día caótico en la ciudad de Buenos Aires. Se movilizan los trabajadores, la CGT, la UTEP, los trabajadores formales, diríamos, los trabajadores de la economía popular. Se están moviendo por esta ciudad de Buenos Aires. Ayer fue 17 de octubre, hubo una movilización y hoy resulta la movilización de los trabajadores y sus representaciones, etc. Así que la ciudad está un poquito, sobre todo la zona centro, está caótica, y esta radio queda justamente ahí, en el nervio del volcán, ¿no? En Maipú y Lavalle. Tenemos compañeros que van a tener sus columnas hoy. Yo mismo, que soy Martín Rodríguez y estoy presentando Gente de a pie, voy a tener mi columna, pero tenemos un equipazo, y así que me corro y entra Sergio Viñeschi, que nos dice de qué va hoy.
Hola, Martín, hola, compañeros de la Bioirina. Hay un libro muy interesante, tiene dos tomos, es un poco largo, pero me parece muy adecuado para el día de hoy, que se llama Perón y el 17 de octubre. Pero lo interesante que tiene es que no es solamente el 17 de octubre del 45, sino que va recorriendo todos los 17 de octubre que vinieron después. Vamos a charlar un poco sobre algunos de esos 17 de octubre que están bastante interesantes.
Bárbaro, compañero Sergio, los 17 de octubre. Bueno, Irina Hauser, compañera, después de tanto tiempo, ¿cómo vas? Te estoy viendo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a hablar de un tema que es uno de esos temas que nos dice, esto es un tema de agenda, porque es algo que va a ocurrir esta semana, pero que está relacionado con un fenómeno mucho más profundo, que es el espionaje ilegal. Si espionaje es ilegal, ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri. Macri se tiene que presentar esta semana a prestar declaración indagatoria por haber espiado nada menos que a los familiares de los 44 submarinistas del Ara San Juan. Bueno, hay toda una rosca alrededor de si se va a presentar o no se va a presentar, los amagues, si va a volver, si no va a volver. Pero también están las historias de esas familias que, mientras esperaban noticias sobre los submarinistas, eran seguidos, eran espiados, veían movimientos extraños en sus celulares, aparecían fotos de ellos que no sabían cómo habían sido tomadas. Bueno, de eso vamos a hablar en un rato.
Gracias, Irina. Macri, un tipazo. Erika Sotomayor, compañera, contanos de qué va la columna.
Hola, ¿cómo están todos? Bueno, mi columna, como siempre, es para viajar un poco de turismo. Hoy vamos a ir a una de las bellezas naturales del mundo. Creo que es bastante fácil, ¿no? Porque es de nuestro país. Me quiero hacer la misteriosa, pero no creo que haya mucho misterio con este destino. Solo es para ponerle suspenso, pero bueno, en un rato hablaremos acerca de eso, de una de las bellezas naturales del mundo de nuestro país.
Buenísimo, Erika. Cortina y presento la primera columna.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Quiero decir esto siempre y por mucho tiempo. Sergio, tu columna, por favor.
Bien, si me dejas que después lo diga yo, encantado. El primer aniversario del 17 de octubre, porque del 17 de octubre ya hemos hablado, pero el primer aniversario, cuando se cumplió un año, es decir, en 1946, ya estaba Perón presidente, una multitud que los diarios de la época calculan en 250.000 personas, repito que este es un libro que sacó el Congreso de la Nación, que se llama Perón y el 17 de octubre, son dos tomos, y está lleno de este tipo de datos y de documentos, se reunieron para celebrar justamente ese primer aniversario, y desde las 19 ya llegaban las columnas, que comenzaron a concentrarse el 9 de julio, y a mitad de mayo, hasta ahí uno podría decir lo mismo que siempre, lo mismo que ahora. Hay algunos detalles: Perón se vistió de civil, no estaba con su atuendo militar de siempre, y a las 21 empezó a llover, y eso no movió a nadie de la plaza. Estaba presente Eva Perón, que tardó mucho, tardó un par de años en empezar a ser oradora, ella también, estaba presente ahí, pero el que hablaba era Perón, nada más y nada menos, y hubo una contramarcha. Es increíble, pero ya ese primer año, a pesar de lo contundente de que esté Perón ahí, hubo una contramarcha. ¿Y quién hizo esa contramarcha? La hizo el Partido Laborista, porque meses antes Perón había pedido que se disuelva el Partido Laborista, Cipriano Reyes, etc. Muchos miembros de la CGT no lo quisieron disolver, eso generó una alta tensión con Perón, y el 17 de octubre los del Partido Laborista se autotitulaban como los verdaderos hacedores del 17 de octubre del 45, pero en eso no tenían mucha suerte para adelante. De hecho, obviamente ahí no hubo disputa alguna. Y ahí Perón, entre otras cosas, dijo: hoy es el día de los descamisados, el día de los que tienen hambre de sed y justicia. Quiero hoy pedirles que me acompañen en una idea, y tira esta idea, en una idea que voy a lanzar en este primer aniversario, y es que levantemos en esta Plaza de Mayo un monumento al descamisado. Es toda una columna aparte lo del monumento al descamisado, porque es un proyecto que se llevó adelante, avanzó bastante, está o iba a estar en donde hoy está esa flor metálica que está en un lugar aledaño a la Facultad de Derecho. Bueno, si uno hace un pequeño pocito ahí, están los cimientos de eso que iba a ser un monumento al descamisado en pleno barrio de la Recoleta, lo cual evidentemente era una gran mojada de oreja. Ahí termina el 46, llega 1947, cuando se produjo la desconcentración, cuando la multitud ya se estaba desplazando, la policía tuvo que hacer un enorme esfuerzo porque los manifestantes se iban directo a manifestar su hostilidad hacia tres diarios: el diario Crítica, el diario La Prensa y el diario Clarín. Ya desde ese momento había, después del 17 de octubre, la gente quería ir a romper esos tres diarios. Me llama la atención que no esté presente ahí el diario La Nación, pero ya sabemos lo que pasó después con el diario La Prensa. Simplemente Perón lo expropió y se lo entregó a la CGT. 1948 tiene alguna cosita interesante, porque primero cayó domingo, como el Día de la Madre, es decir, igual que lo que pasó ayer, se hizo, no se postergó el acto, y por primera vez Evita fue oradora en el acto. Recién en 1948 hablaron tres: José Espejo, que era el secretario general de la CGT, Eva Perón, y por supuesto cerró Juan Domingo Perón, que dijo: yo, por mi parte, como todos los 17 de octubre, debo haceros una pregunta. Esta forma de utilizar el español es rara. Debo haceros una pregunta para que me respondáis. Y dijo: ¿están conformes con este gobierno? Es increíble, porque todos los 17 de octubre Perón hacía eso. Hacía como una especie de gran asamblea en la que le preguntaba a la gente si estaban conformes con el gobierno, y obviamente la multitud contestaba: sí, estamos conformes. Y dijo: el año pasado les dije que hemos declarado la independencia económica, hemos instaurado la economía social, hemos declarado los derechos del trabajador, de país deudor hemos pasado a ser país acreedor, hemos reconquistado a la Argentina para los argentinos. Entonces Perón decía: aprueban esta gestión, y la multitud decía: sí, aprobamos la gestión. Ahora, al año siguiente, 1949, es el mismo año en que sale la Constitución, que se ha dado a llamar la Constitución peronista, pero fue una Constitución que se aprobó y se votó con toda la de la ley, y ahí, en el acto del 17 de octubre, Perón dice: les prometí una patria socialmente justa, económicamente libre, políticamente soberana, y en el año 1949 tenemos una Constitución justicialista, y esto lo afirma definitivamente, y a ustedes les queda defenderla, hacerla cumplir, y consolidarla. En ese 17 de octubre, en el que se calculan los diarios que había más de 100.000 personas, calculemos que en esa época había menos de la mitad de los habitantes que hay ahora en la Argentina, entregó el Consejo Superior Justicialista las medallas de oro a los peronistas destacados, y uno de los que la recibió fue nada más y nada menos que Juan Manuel Fangio, que aparte de recibir el honor, recibió una ovación, y después a Fangio le costó un precio pagar a partir del 55 este tipo de gratitudes. 1950, Perón anuncia en ese acto, que también es multitudinario, las 20 verdades peronistas. El formato de 20 verdades peronistas es extraordinario. Le voy a leer algunas, no voy a leer las 20, pero fíjense si tiene o no para sacarle tela y discutir la cuestión. Primera verdad: la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Sexta verdad: para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista, cuesta esa verdad. Séptima verdad: ningún peronista debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Es muy bueno, muy buena la simplicidad de estas verdades. Ocho, en la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Y tenemos que decir que muchos la leyeron al revés: primero los hombres, después el movimiento y por último la patria. La verdad número 12: en la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. Verdad 13: un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, el justicialismo. Y acá pegamos un salto al año 1951, que tiene la característica, o dos características. Primero, está todo dedicado a Evita. Y segundo, es el nacimiento, en ese mismo acto, de la historia de la televisión en la Argentina, porque este acto es televisado, es la primera vez que se televisa algo. Por eso el domingo también se cumplieron 70 años de Canal 7, y tenemos un audio en el que podemos escuchar algunos segundos de lo que dijo y cómo fue hacia allí, nada más y nada menos que Eva Duarte de Perón. A ver, ¿podemos escucharlo?
Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los escamitados. Yo no podré faltar nunca esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de dinero, porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada, y a mí no me importa, y para saldarla tengo que dejar bien extendida en mi camino.
Así nacía la televisión en la Argentina, con este discurso, y justamente de eso se han cumplido 70 años. Y al año siguiente, en 1952, también estuvo todo el acto dedicado a Evita. Hacía pocos meses que había fallecido, se emitió su discurso del 1 de mayo, se emitió completo y la multitud lo escuchaba en silencio. Y ahora nos vamos al año 54, nos salteamos un poquito, y en ese acto del 17 de octubre del 54, nadie sabía, obvio, nadie sabía, que esa era la última vez en que Perón le hablaría en la plaza a la multitud. Después iba a llegar el golpe de Estado. Pero había presagios. Perón usó un tono duro en el discurso, apuntó a los opositores y dijo, palabras fuertes: cuando está en juego la suerte del país, los indiferentes son traidores. Esta era la discursiva de Perón en ese momento, y ya el acto del 17 de octubre del 55 no se pudo realizar, obviamente. Un mes antes, apenas un mes antes, había sido el golpe de Estado que derribó a Perón, y acá el libro hace como una especie de salto o capítulo distinto, porque dice que entre 1955 y 1972, ya el 17 de octubre, de convertirse en fiesta de los trabajadores y Día de la Lealtad, se convirtió en Día de la Resistencia. Y por eso quiero cerrar con lo que fue la recordación o las acciones que se llevaron en 1956, con el peronismo proscripto, los peronistas perseguidos, Ese día, el 17 de octubre del 56, estalló un potente petardo en las vías del ferrocarril Mitre, en Malaber, provincia de Buenos Aires. Explotaron dos bombas en Congreso, uno también en Santa Fe y Oro, en la ciudad de Buenos Aires, y otros dos más explotaron por distintos lugares del país. Y entonces, en la época, el libro rescata una canción que me encantaría cantarla, una canción muy de cancha, pero que me parece que muchos oyentes la van a disfrutar, porque dice, así, era la resistencia peronista, sí, sí, señores, soy peronista, sí, sí, señores, de corazón, pongo la bomba, prendo la mecha, corro una cuadra y escucho la explosión. Así, ese tono tenía ya a partir del 55 la recordación, el recordatorio, la tradición del 17 de octubre. Martín.
Acá estoy, gran columna, gran recuerdo de estos 17 de octubre. ¿Qué tema? Una cosa cortita, ¿no? Pero eso que primero mencionabas, Sergio, de la contramarcha, ¿no? La primera contramarcha del Partido Laborista. Ese es un pliegue, ¿no? De la primera historia del peronismo, que a veces quedó como, ¿no?, perdido un poquito, aunque se recuerda bastante, ¿no? Pero es decir, los que hicieron el primero y qué pasó después, ¿no?
Y sí, la pasaron mal, Cipriano Reyes la pasó mal porque ayudó y mucho a la construcción del liderazgo de Perón, pero una vez que Perón ya era el líder, lo siguió cuestionando, eso dentro del movimiento obrero fue una batalla totalmente desigual y Cipriano Reyes terminó siendo uno de los grandes excluidos, un héroe del 17 de octubre, pero después no se supo amoldar a lo que él mismo había construido, que era el movimiento justicialista.
Qué grande, Sergio. Bueno, ahora creo que ahora es tanda y ya llegó Mariana Fossati, así que ya dejé de estar bastoneando acá. Vuelvo en un rato con una columna.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no solo para sobrevivir.
Estás pidiendo que tu alquiler no se vaya por las nubes.
Pero en nuestro país, donde los políticos tienen todos los privilegios, parece demasiado.
Terminemos con esto.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei diputado. Barra legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Yo decido. María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la Marea Verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En CABA, Miriam Bregman y Sole Fierro, diputadas. Solani Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Las y los invitamos a comunicarse con gente de a pie. Tienen la línea de oyentes, a quienes quieran llamar, a quienes les guste llamar y dejar grabado su mensaje. 0810-222-0870. También hay un WhatsApp. Ahí nos pueden escribir mensajes de texto a través del WhatsApp. 1165-840870. Ese es el número. En Facebook estamos con el nombre del programa. Ahí en Spotify, además, fragmentos de programas ya emitidos para volver a escuchar, y en Twitter somos @gentedeapieam. Música en Gente de a Pie. Cecilia Zavala es cantautora, gran guitarrista además. Ella nos va a ofrecer La niña que al tren subió.
Abrigo de terciopelo, sandalitas de charol, gentiles como una flor, la acompañaron por bella, por su boquita grosella y sus ojos tan refulgentes. Mamá emocionadamente y le da mil gracias a ella. Traidor le arrebató sin piedad, de puro gusto nomás, su bonitura y candor. De lo que fue aquella flor no le quedó ni su sombra, se convirtió en una escombra, se le asentó la carita y hasta su madre se agita. Ay, cuando la mira y la nombra. Con mi abundante inocencia, poquito a mí me quedaba. Mi padre me acariciaba con estimable paciencia. Mi madre de mucha ciencia, gracias a Dios por su niña. Cuando me pierdo en la viña y armando mis jugarretas, yo soy la feliz violeta, el viento me desaliña. Los tiempos se van pasando y van cambiando las cosas. Creció en el trigo melosa, la siembra fue castigando, fue la cosecha mermando, la esperanza quedó trunca. La gente no sabe nunca lo que mañana le espera, cayéndose en las escaleras, de manos le queda zunca. De nuevo yo solicito.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Irina Hauser había adelantado el tema de su columna, trata del Ara San Juan. Irina.
Trata del Ara San Juan y de la citación a indagatoria, nada menos que de Mauricio Macri. Macri está citado a indagatoria este miércoles, lo citó un juez de Dolores, el juez Martín Bava, que está a cargo de toda la investigación sobre las tareas de inteligencia ilegal que se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri, que fueron muchas, muchas y de distinto tipo. El capítulo que tiene que ver con los familiares del Ara San Juan respondió a un hallazgo de documentación justamente en las dependencias de la AFI en Mar del Plata. En ese lugar se encontraron reportes muy, muy puntuales, muy específicos, donde se daba cuenta de los movimientos de los familiares de los submarinistas, justo en la misma época en que pedían saber qué había pasado con el submarino, ¿no? Estamos hablando de noviembre del año 2017, o sea, como punto de inicio, ¿no? A partir de ese momento, imagínense que pidieron reuniones, se manifestaron en distintos lugares, hubo misas, hubo eventos de todo tipo donde fueron perseguidos. Por ejemplo, se cumplían 2 meses de la desaparición del submarino, 15 de enero de 2018. Se hace una misa en la base naval de Mar del Plata. La AFI sigue a la hermana de uno de los tripulantes. Se infiltra también entre un grupo de parientes que llevaban un reclamo al Consejo Deliberante. Bueno, de eso hay un informe. Hay informes de seguimiento, por ejemplo, a 4 mujeres, esposas o parejas de los submarinistas en febrero de 2018, para saber cuáles iban a ser los planteos que le iban a llevar a Macri en una reunión. Hay, por ejemplo, también de febrero de ese año, seguimientos a una mamá y a los familiares que llegaban desde que llegaban a la residencia de Chapadmalal a llevarle una carta a Macri. Bueno, y así la lista sigue, son muchos los reportes de inteligencia donde están todos los movimientos detallados. Y además, sobre todo esto, ¿qué le iban a pedir esas personas al entonces presidente? ¿No? ¿Qué le iban a pedir los familiares al entonces presidente? ¿Qué motivo había para espiarlos? Evidentemente ninguno, no había ninguna orden de un juez. Ustedes saben que para intervenir comunicaciones o hacer seguimientos de estas características tiene que haber una orden judicial. El argumento de que acá había un riesgo para la seguridad nacional, según dijo el propio juez Martín Baba, que es el que tiene la causa, es absurdo. ¿Qué nivel de peligrosidad podrían implicar esas personas que lo único que querían saber era qué había pasado con sus familiares? Bueno, Macri se tiene que presentar este miércoles. Estaba en Estados Unidos, al juez le costó ubicarlo. Le costó ubicarlo no solo porque no estaba, sino porque absurdamente no daba con su domicilio. Cosa insólita, ¿no? Porque encima tenía una guardia policial Macri en su domicilio. Bueno, pasó por 3 lugares distintos hasta que finalmente le entregaron la citación, después de largo rato, a Darío Nieto, a su secretario privado, también imputado en otra causa por espionaje. ¿Se presentará Macri este miércoles? No lo sabemos. Su abogado está aplicando artilugios como para dilatar, para hacer tiempo. Pidió ver la causa ahora. Y ya me veo venir el argumento de no llegué a ver todo el expediente, así que les pedimos una nueva prórroga. Bueno, hablé con varias personas que están vinculadas con este tema. Por empezar, hablé con la abogada Valeria Carrera, que está, además de llevar la causa, conteniendo a un grupo de mujeres, su mayoría mamás, de algunos de los submarinistas, es la querella mayoritaria, y esto nos decía Valeria Carrera.
Esta semana es muy importante para todas las familias del Ara San Juan, pero especialmente para todos los argentinos, porque vamos a poder ver hasta dónde llega el poder, hasta dónde llega la impunidad, hasta dónde llegan las chicanas del expresidente Mauricio Macri. Desde la querella mayoritaria del Ara San Juan en la causa del espionaje, hemos podido advertir, probar, ver que ha apelado a todo tipo de artimañas el expresidente para no presentarse, para extender los plazos, para dilatarlos. Primero tuvo el juez que lidiar contra 4 domicilios distintos para notificarlo. Después tuvo que esperar hasta las 9:30 a.m, el último día, en el último minuto de plazo, para que se presente y designe defensor. Y ahora, esta semana, estamos esperando que se digne o no se digne a presentar. Evidentemente, a varios personajes del poder, no les hace gracia que nos estemos acercando a la verdad en todas las causas de Lara San Juan.
Acá hay una cuestión también, ¿no? El espionaje es una arista del abanico de investigaciones judiciales que se abrió. La otra gran investigación es qué pasó con el submarino, por la que hay 6 procesados, que son segundas líneas de la Marina, ¿no? Donde no hay ningún jerarca de la fuerza. ¿Qué les pasa a los familiares frente a esta situación? ¿Y qué les pasó al ser espiados? Algo de esto les estuve preguntando a algunas de las madres. Y bueno, hablé con Zulma, ella es la mamá de Celso Vallejos, y esto nos contaba.
Nos dimos cuenta que teníamos los teléfonos intervenidos porque los teléfonos se apagaban y se prendían solo. Cuando queríamos enviar algún mensaje o algo, era como que el teléfono se volvía loco y no podíamos hacer nada. Era una cosa que no entendíamos qué nos estaba pasando. A mi hija, el día que declaró, le mostraron una foto que está tomada desde el Golf Club frente a la base naval. Ella estaba en el patio de la base naval, que en esa época vivíamos en la base naval, porque vivimos 6 meses y medio adentro esperando verdad y justicia, y para que salgan a buscar a nuestros familiares que estaban en el submarino. Era una forma de presionar para que hagan algo para salir a buscarlos. Y le mostraron una foto y está ella, y quién se la tomó no sé. Y la verdad que da mucha impotencia, porque los damnificados, las víctimas, somos nosotros, las 44 familias de los tripulantes, y en definitiva los delincuentes nos espiaban a las víctimas. Y yo creo que Macri tiene que ir a declarar por qué espió a la familia, por qué tuvo que meterse en nuestros teléfonos, de las cuales a mí me borraron mensajes que yo tenía guardados de mi hijo, porque yo los mensajes de WhatsApp yo los guardaba, los que me mandaba cuando él no estaba con él, los días de la madre o mi cumpleaños.
Bueno, escalofriante el relato, de que estés buscando a tu hijo y mientras tanto te estén espiando y te pasen estas cosas en el teléfono, ¿no? Tener que denunciarlas, tardar en que te dé bolilla la justicia, que siga pasando el tiempo. Alicia, la mamá de Luis Nolasco, también nos habla del dolor de todo este tiempo y lo que le vino pasando.
Yo como mamá estoy muy dolida con todo lo que pasó. Muy triste por este espionaje que nos hizo el expresidente Macri, que hizo a casi todas las familias de Lara San Juan. Estoy muy triste, muy dolida, porque él se portó mal. No puede haber hecho esas cosas. Nos dio la espalda cuando realmente necesitábamos de él. Nos dio la espalda. Y bueno, y todo esto, bueno, está saliendo a la luz. Y Dios quiera que se logre hacer justicia con este espionaje, y también que sigamos luchando, digamos, para saber algún día la verdad y que se haga justicia. Saber qué pasó con nuestros tripulantes. Como mamá, pido que se haga justicia. Pido que nos apoyen. Pido que no se olviden de los 44 tripulantes. Ya se va a cumplir 4 años el 15 de noviembre y todo sigue igual.
Bueno, escuchábamos a Alicia, la mamá de Luis Nolasco. 4 años nos recuerda ella que se van a cumplir ahora en noviembre. Y sin embargo, además uno se pone a repasar y hasta un año después no se supo nada. El gobierno seguía ocultando que había tenido información acerca de la ubicación del submarino. Ni siquiera se había conocido eso, cosa que también es motivo de dudas y de investigación y de pedidos justamente de respuesta por parte de los familiares. ¿Por qué les ocultaron durante un año la ubicación del submarino?
La verdad, todo lo que vivimos día a día, voy acordándome de todo lo que nos hicieron sufrir, cómo se burlaron en nuestras caras. Yo soy salteña, mi hijo nació en San Pedro de Jujuy, la provincia de Jujuy, él vivía en Mar del Plata. Somos gentes humildes, de corazón humilde, y ver que nuestro presidente fue a vernos, el señor Aguad, que me abrazó y me dijo, pídame lo que usted quiera, yo se lo voy a conceder. Yo me acuerdo ahora, me acuerdo en estos días, día a día, después de lo que pasó, después de los 2 años, empecé a despertar de la pesadilla. Que me haya dicho ese, deme lo que quiera. Yo me acuerdo que lo único que le pedí era a mi hijo, que vuelvan, que me los entregue. ¿Qué pasó? No podía creer que estemos viviendo en esta injusticia. No les importa el ser humano. Nada. Pasan los años y nada, nada. Todo es burocracia. Es una vergüenza todo esto. Se tiran la pelota unos a otros. Yo despierto y me acuerdo de todo lo que vivimos, tanto en la plaza, cuando acampamos, todas las reuniones que tuvimos con Aguad, todos los desprecios que nos hicieron. Yo no puedo creer que mi país haga eso con nuestros hijos.
Margarita, esta mujer que escuchábamos recién, es la mamá de Daniel Polo y bueno, era el último de los testimonios que quería compartir con ustedes, que bueno, son parte de un grupo de mujeres que están empujando la causa. Siempre hablamos de este papel tan relevante que empiezan a tener las víctimas, ¿no? Cuando además la respuesta judicial se demora tanto. La respuesta judicial, que es lo que queda ante una situación de estas características. Ahora, la espera es por la indagatoria de Macri. Pero insisto, y hay algo que decía la abogada Carreras, que me parece que refleja bien la situación. La indagatoria de Macri, y en realidad el hecho de que se revele este espionaje sobre los familiares, también habla de que no era algo menor para el gobierno de Macri, ese reclamo de los familiares, ¿no? Evidentemente estaban muy preocupados por esto, lo que no justifica en absoluto ningún espionaje ilegal. Y por otro lado, seguramente explica también esto, la enorme preocupación, y algo hablará del ocultamiento de esa información que hubo durante tanto tiempo, que sin duda debería revelar parte de la responsabilidad del gobierno de Cambiemos en aquel entonces. Un caso que realmente uno se pone a repasar ese momento y parecía estar hasta medio desdibujado, ¿no? de los discursos oficiales. Si uno veía a recién Margarita recordaba ese momento que acamparon, que se encadenaron frente a la Casa Rosada, ¿no? Como un recuerdo difuso de algo que no tuvo demasiada respuesta y no la tuvo. Recién ahora, como dice ella también, se empieza a despertar, ella lo dice literal, ¿no? Empiezo a despertarme de esa pesadilla. Y creo que es algo generalizado, que empieza a pasar también a nivel judicial y a nivel social también.
Irina, hay dos cosas que me despiertan esto, aparte de recuerdos, ¿no? Me acuerdo cuando los atendió vestido con el shortcito de tenis en Chapalmalal, y me acuerdo cuando dijo, el submarino es tan chiquito y el océano es tan grande. Bueno, eso son parte de las pavadas que puedes decir. Pero lo que sí genera como una especie de curiosidad enorme es, si los espiaban así, había como una cola de paja, había como un temor, porque uno ahora abre los ojos sobre la otra causa, sobre la responsabilidad en la línea de mando que le cabe a Macri y a todo ese gobierno.
Es que me parece que va por ahí, porque si no, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es algo incomprensible que la preocupación fuera qué le iban a preguntar un grupo de familiares desesperados, desesperadas en una reunión en la Casa Rosada, ¿no? Y creo que la parsimonia con la que se condujo, la parsimonia de lo que uno ve de afuera, ¿no? Con la que se condujo la investigación judicial sobre el hundimiento del submarino, que fíjate vos que pasa el tiempo y apenas hubo unos 6 procesamientos, que uno dice, bueno, está bien, unos procesamientos. Sí, hubo 6 procesamientos sin prisión preventiva, que afectaron a 6 mandos de la Armada, algunos altos, pero hasta ahora absolutamente ninguna, tampoco ninguna responsabilidad política, y eso todavía no pasó de esa esfera, ¿no? Hubo una Cámara de Comodoro Rivadavia que intervino, que hizo alguna acotación sobre la posible responsabilidad de Aguad y del expresidente, pero estamos quedando ahí, ¿no? Y pasa el tiempo, y ya van a ser 4 años. Creo que esa parsimonia habla de un intento, sí, de diluir una evidente responsabilidad. Un submarino de bandera argentina, representando, o sea, hombres de la Armada Argentina, mujeres también había, que representaban a nuestra patria. Enorme responsabilidad para ese gobierno. Creo que de momentos ellos hicieron mucho porque se perdiera la perspectiva de la gravedad del hecho, ¿no? Y se tejieran teorías ridículas sobre un torpedo y sí, cualquier verdura, digamos, ¿no? Cuando además, después de muchos informes, incluso en el Congreso, informes técnicos de todo tipo, quedó claro el nivel de negligencia con el que se cuidaba ese submarino y a su gente, ¿no? Y las últimas comunicaciones que intentaron tener con la base en Mar del Plata. Me parece que sí, que lo que intentaron eludir es una responsabilidad sobre, además, algo que en el plano judicial es un delito muy grave, que se llama estrago culposo, agravado por la muerte, y que va en concurso ideal, además, con los cargos que ocupaban estas personas, ¿no? Los responsables de ese submarino, como en distintos cargos de jerarquía dentro de la Armada. Así que sí, a tu pregunta, creo que enorme cola de paja, no hay otra manera de explicar esos seguimientos. Ahora, esa madre que está esperando noticias de su hijo y que ve desaparecer los mensajes, los últimos mensajes que tenía de él en su teléfono, porque alguien está manipulando su teléfono, creo, se me ocurren, o sea, pocas cosas más crueles, ¿no? Aberrantes. Bueno, por eso tomo este tema, porque esta semana, porque es un tema que nos atraviesa desde ese momento, porque bueno, habla mucho también de los manejos políticos judiciales, y porque esta semana Mauricio Macri tiene que presentarse a una indagatoria, y hay muchos familiares que están esperando ese momento, porque quieren una explicación, quieren saber qué pasó, por qué los siguieron, por qué los espiaron, además de que exista una responsabilidad, por supuesto. Mariana.
En este, como en tantos casos, Irina, marcando más allá de lo ilegal o el delito que le cabe a las autoridades de ese momento, la crueldad, ¿no? La crueldad me parece que quedó muy clara aquí, con las víctimas, que, o sea, más bajo no se puede caer.
No, tal cual, por eso me parece importante para retratar siempre las voces de las víctimas, porque además, hay que decirlo, hay que insistir con esto, siempre terminan siendo quienes se ponen las causas y los procesos judiciales al hombro. Si no empujan, no hay nadie que lo haga por ellos o por ellas.
Irina Hauser.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón.
Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona. Me gusta ser como soy.
Nuestro documental, Maradona, el último ídolo, es ganador del New York Festival's Radio Awards.
En este documentary, National Radio, once again, we are honored to be distinguished by the New York Festival's Radio Awards.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
270 obras reactivadas en pandemia. 385 obras de agua y cloacas. Más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa-inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Cada vez somos más.
La libertad avanza. Milei diputado, barra legislador, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 504.
La buena lectura ilumina.
En mi libro, denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Música ahora con Liliana Herrero, Toda mi vida entera.
Que se disuelve en libertad, swing de mate y harina, cantan los sueños, la vida va, y swing de mate y harina, cantan los sueños, la vida va.
la fiesta no termina y el patio vuelve a verme llorar. Caminante, camina, si la carreta no tira más. Caminante, camina, si la carreta no puede más.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Sergio Ríos y Natalia Bravo. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y Erika Sotomayor en la locución, Mariana Fossati. Hay nueva consigna tanguera para esta semana. Como siempre, estrenamos los lunes una consigna y no pretendo ser original para nada. Y nos vamos a acoplar a la ola de festejos por los 70 años de Charlie García. Este sábado Charlie va a estar cumpliendo 70 años. Y parece que la relación de Charlie con el folclore es muy fácil de encontrar. Tiene hasta un disco grabado con Mercedes Sosa, donde él le hizo los arreglos y donde Mercedes canta sus temas, que se llama Alta Fidelidad, y es un discazo que siempre recomendamos. La relación con el tango es un poco más complicada, pero aparecen varios chispazos tangueros en la obra de Charlie. Recordemos también que la madre de Charlie García era productora de televisión, de radio, y que se movía dentro del ámbito folclórico. Por eso siempre creemos que el folclore es mucho más cercano a Carlitos García que el tango. Aparecen en sus discos, retomo lo que decía, algunos chispazos de tango. Y aparece un gran pianista de tango que se conoce todos los yeites, porque cuando toca el género lo hace muy, muy, muy bien. Siempre lo hace como algún condimento dentro de algún tema o en alguna presentación en vivo o en el Unplugged de MTV. Por otro lado, García y Pedro Aznar tienen el disco Tango 4, pero no aparece mucho el género ahí, aparece más bien la palabra. Vamos a irnos al año 2003. En ese año, en medio de la etapa vanguardista de lo que se llama el periodo Say No More, que empezó con La Hija de la Lágrima, el periodo de experimentación dentro de la obra de Charlie, en el año 2003 saca un disco que se llama Rock and Roll Show. Es su disco de estudio número 11. El corte de ese disco, el corte de difusión, era una canción que se llama Asesíname, pero en ese disco aparece este tangazo.
Cuando quiera. Ahora quiero.
Que te comes las veredas con tres pasos disparados al compás de tu figura de largura interminable y un bigote de malicia trabajado sangre y sal. Bucaneros, los pares del congreso, acoplame el corazón con tu canción como un ícaro con alas de guitarra y un pianito de juguete que tocas tan solo vos. Vos sos Dios, vos sos Gardel, vos sos Gardel.
consejos que te dan todas las minas, no olvidas en cualquier bar y en tu altura de guardián de los destierros que los genios se lo pueden acoplar. No sos yo, no sos Gardel, no sos Omar.
Charly García en su etapa experimental, año 2003, en medio de en la etapa Say No More, este tema que se llama Tango y aparece en Rock and Roll Show, en ese disco, y que además se lo cantó al Diego, a Maradona, junto a Joaquín Sabina, busquen ese video porque es hermoso, en la noche del 10, en el año 2005, y bueno, y ahí le dice al Diego, ¿no? Vos sos Dios, vos sos Gardel, vos sos lo más. Una letra recontra tanguera, Martín, no sé cuánto te gusta Charly García. Ma.
Me gusta un poquito, me gusta un cachitito. No, soy fana total. Esta semana, mira, yo creo que hay que encontrarle la vuelta para encontrar una originalidad en la celebración, y se la encontraste, porque tal cual lo que vos decís, mi opinión, mucho menos fundada que la tuya, Marian, pero es que es cierto que el folclore y el tango, toda la música, la tradición de altísima calidad de la música popular argentina está en García, ¿no? Está metida en ese piano, realmente. Es cierto que es más singular la presencia del tango, ¿no? Es más, como decías, pero vas a encontrar cosas, porque recién hablábamos, yo no quiero spoilear, pero hay un tema de Sui Generis, no voy a decir cuál, por ejemplo, que tiene una...
Dígalo.
Terrible.
Decilo.
¿Cuál?
Decilo.
Tango en segunda. Un tema del mejor disco, ¿no? Está en instituciones. Y tiene una leyenda, porque además son esos temas raros que mete García, y está bastante cifrado contra... En realidad es paradójico, es contra, un poco contra Jorge Álvarez, gran productor, gran mentor de Sui Generis, gran editor, gran todo, ¿eh? Una de las grandes mentes de la década del 70, pero que si bien había fomentado que los Sui Generis salgan de algún modo de una especie de rebeldía un poco naif todavía, después, cuando graban el disco Instituciones, que es un discazo y que tiene temas repotentes como canciones contra todas las instituciones argentinas, un momento muy candente, muy político, de golpe los agarra un poquito, ¿no? Los echa para atrás, quedan afuera de ese disco varios temas que fueron clásicos. Botas Locas, por ejemplo, una canción que escribió García sobre la experiencia en la colimba. Y entonces, en Tango en Segunda le hace una mojadita de oreja medio cifrada a Jorge Álvarez a partir de eso. Y la música es increíble y es contemporáneo a otros momentos muy, muy importantes de cruce entre el tango y el rock. Es contemporáneo al trío Alas, es contemporáneo a algo que ya venía haciendo Spinetta, uh-huh. ¿No? Que es cada tanto, que es también otro que tiene el tango metido en muchas partes de su lírica y en muchas partes de su música. De hecho, el primer disco Almendra ya tiene un bandoneón.
Con Mederos.
Me fui por las ramas.
Ahí toca Mederos, el primer bandoneonista que toca en el rock nacional, que es Rodolfo Mederos.
Exacto. Y que después habría que ver hasta dónde Rodolfo Mederos y la Generación Cero, esa experiencia no es un poco rock también, ¿no? Porque es una experiencia electrónica muy interesante, ¿no? Que está en el límite entre el rock y el tango.
Igual en el caso de García, yo creo que el tango está en toda su obra. Es
total.
Un poco más difícil encontrar evocaciones específicas como las que vamos a traer o que vamos a intentar traer, y que por eso reconocemos mejor cuando García hace folclore, porque tal vez es un género que está más lejos de su lírica y más lejos de su música. Un músico nacido en el año 51 que toca el piano en la ciudad de Buenos Aires tiene que estar influenciado sí o sí por el tango, no le queda otra.
Absoluto, incluso en su lírica, ¿no? Que no es, García es muy, muy, muy particular, pero digo, qué sé yo, no soy un extraño, acabo de llegar, no soy un extraño, ¿no? Es decir, ese tipo de letras son una especie de tango más moderno, no sé, más, ¿no? Tienen, en todos hay, es como decís, el aire, el olor a tango está muy presente, pero el olor a Buenos Aires, básicamente, que es su ciudad.
Perdón que me meta en esta conversación.
Por favor, por favor.
Pero también lo que, por ejemplo, con la grasa de las capitales, ahí lo que está muy fuerte es que le están cantando a la vida urbana, que el tango es muy urbano y el rock es muy urbano y el folclore es un poco más rural, un poco más de pueblito, un poco más de otra área. La manera de seguir hablando de la ciudad después del tango fue el rock.
Totalmente. Por eso podríamos traer cualquier cosa de García, pero vamos a tratar de buscar cosas específicas para esta semana, al menos para celebrar los 70 de Charly García, que serán el próximo sábado.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no solo para sobrevivir.
Estás pidiendo que tu alquiler no se vaya por las nubes.
Pero en nuestro país, donde los políticos tienen todos los privilegios, parece demasiado.
Terminemos con esto.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputados. Marra, legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
No quiero más que me des con cuentagotas tu amor. No preguntes más. Soy un ser que quiere andar sin pedir permiso para ir a llorar.
Charly nos une. Nacional, la radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la Marea Verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Cada vez somos más.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio.
Pública, privada, picado grueso, picado fino, peronistas, radicales, caja manual, caja automática, dulce de leche, chocolate. Un amanecer. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Radio Nacional, la radio pública. Las cosas que nos unen.
Transformémoslos.
La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En
la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas. Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Estamos decididos a dar esta batalla.
Y cada vez somos más.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputados. Barra legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que trabaja.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Vamos a viajar con Erika Sotomayor, casi una experiencia tuya muy reciente esta columna, ¿no?
Exactamente, muy reciente. Estuve hace 2 semanas en el Parque Nacional Iguazú, una de las maravillas naturales del mundo. Podemos decir que estamos ahí entre los mejores, para variar, como argentinos. Y la verdad que tuve la suerte de conocer a Luis Ruiz Díaz, digo bien, me va a matar, si no, que más conocido como el Guía Lucho, que fue el que nos llevó por todo el recorrido del parque, que hace 2 semanas había algunas restricciones todavía por la pandemia. Hoy está todo más abierto, les iré contando a medida que vaya transcurriendo la columna. Y con él hablé hace de muchas cosas. Ahora lo que quiero es escucharlo, porque nos cuenta cómo es un día normal para él y también un poco de sus comienzos desde un lugar especial. Prestemos atención y escuchemos bien desde dónde nos habla.
Siempre digo que cada día es diferente. Los mismos pasajeros van haciendo que los tours también vayan siendo un poquito más dinámicos. Cada disfrutando de Garganta del Diablo. Hace más o menos una horita ingresamos al parque, tomamos el trencito ecológico, hicimos unos 20 minutitos de recorrido y nada, ahora caminamos las pasarelas, estas pasarelas espectaculares que son tipo puentes que van pasando los diferentes brazos del río Iguazú Superior. Y bueno, disfrutando, viendo también cómo los pasajeros realmente disfrutan y muchísimo de esto, que es una de las 7 maravillas del mundo natural. Y nada, a veces nosotros, por supuesto, ya yo te puedo decir, después de 18 años que trabajo aquí, hay días que sí, que uno viene, hace su trabajo, hay otros días que uno la sigue viviendo como si fuera el primer día que empecé a trabajar acá, ¿no es cierto? Es allá por el año 2004, 2005, cuando empecé a trabajar. Realmente uno cada día, como te dije hace un rato, uno la sigue viviendo como si fuera la primera vez, ¿no? Espectacular, y viendo, por supuesto, como los pasajeros también van disfrutando de esto que realmente vale la pena. A veces, bueno, te toca días nublados, días con lluvias, días de mucho sol, frío, más o menos, mucho calor, pero bueno, es así nuestro clima aquí de la provincia de Misiones.
Luis Ruiz Díaz, conocido como Lucho, nos hablaba desde la Garganta del Diablo en el Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. Se escuchaba ahí de fondo. La verdad que es muy imponente para el que va por primera vez. La verdad que se queda sin palabras y creo que si vas más de una vez, yo creo que te sigue pasando lo mismo. Es realmente muy imponente. Todos deberíamos ir a las cataratas a conocerlas. Las tarifas varían según de dónde vengas, ¿no? Para los residentes de Argentina es una tarifa y para los del extranjero es otra, pero hay que tener en cuenta que ahora solamente está permitido y están recibiendo solo residentes nacionales. Para nosotros, los residentes nacionales, la entrada vale 530, para los niños entre 6 a 16 años 300 pesos, los jubilados y pensionados, tener en cuenta que es gratuita la entrada. Hay un paseo que se da en la época de luna llena, que también es muy lindo para hacer, que bueno, se hace justamente en esa época y se llama A la Luz de la Luna, que los precios van desde 4.000 pesos, incluye la comida. La verdad que es un muy lindo paseo para hacer. Algo importante para tener en cuenta es que al finalizar el primer día de visita hay que revalidar el ticket si lo que queremos es ir al otro día para adquirir un 50% de descuento. Mi recomendación es que mínimo se tomen 2 días para recorrer las cataratas porque tiene varios circuitos. Tiene, bueno, la Garganta del Diablo, el circuito superior, el inferior y después otros senderos para meterse en la selva que están muy buenos y en un día la verdad que no llegamos a recorrerlo todo, así que a tener en cuenta esto, validar el ticket para tener al otro día un 50% de descuento. Y en los parques nacionales, en todos los parques nacionales, por favor, no olvidarse el DNI, que es algo que te lo piden. Es muy importante chequear antes de salir del hotel o de donde estemos hospedados que tenemos el DNI encima. A ver, con Lucho también conversé acerca del contacto con los turistas y de lo que sucede, de lo que ve él cuando esa primera mirada hacia las cataratas, hacia la Garganta del Diablo en esta oportunidad, y nos dijo esto.
Cada grupo es diferente, cada grupo, cada familia, cada persona que visita las cataratas, uno ve en sus rostros cómo realmente les impacta a la hora de llegar. Si bien siempre digo que la Garganta del Diablo es lo más imponente que tenemos acá, uno hablando con los pasajeros, hay pasajeros que realmente se emocionan al borde de las lágrimas, otros directamente se ponen a llorar porque son muchos sentimientos encontrados, gente que te cuenta de su esfuerzo para poder venir a visitar las cataratas, de sus ganas porque le contaron, porque tenían su sueño de venir a visitar esta maravilla del mundo. Así que realmente al ver a los pasajeros disfrutar, uno también se llena de alegría, ¿no es cierto? Y el trabajo, lo poquito que uno puede ir haciendo para que ellos también disfruten mejor, disfruten mucho, mucho más de esto. Vamos aportando nuestro granito de arena. Y nada, ver a la gente feliz realmente también te llena y uno ve que el trabajo de uno para acompañarlos y que puedan venir a visitar esto realmente también te llena de satisfacción.
Actualmente el parque abre todos los días del año, inclusive si llueve o si es feriado, de 9 a 17 horas. La aclaración de si llueve es porque el clima en la provincia de Misiones es muy tropical, así que vamos a encontrar días lluviosos, pero de mucho calor. Durante la etapa de las restricciones por la pandemia era obligatorio contratar un guía para poder recorrer el parque, pero desde el 6 de octubre, el 6 de este mes, esto dejó de ser así. De todas maneras, me parece que es importante para recorrer el parque ir con un guía. Para mí, en todos los lugares que vayamos por turismo, es importante estar con un guía que nos cuente lo que estamos viendo, ¿no? Más que nada si vamos por primera vez. Entonces, con Lucho hablamos acerca de esto, ¿no? De lo que dejó la pandemia y la importancia de seguir yendo al parque con guía.
Con mis colegas realmente contentos de volver a trabajar, y siempre decimos que nosotros aportamos nuestra parte y realmente que el pasajero, cada visitante que ingrese a las cataratas, ojalá todos acepten, pudieran y estén de acuerdo, ¿no es cierto?, a que nos dejen a nosotros acompañarlos y ir contándoles cada visita, cada circuito que uno hace, que realmente, como decimos nosotros ahora, que de la mano de un guía hace a que el pasajero realmente disfrute mucho más de su paseo, aproveche mucho más su tiempo para ir disfrutando de los 3 circuitos tradicionales, porque realmente ahora con la apertura gradual, vamos a decir, una parte del circuito inferior, ya podemos decir que prácticamente tenemos los 3 circuitos habilitados. Podemos visitar Garganta del Diablo, podemos visitar el Paseo Superior, podemos visitar el Circuito Inferior, después tenés senderos opcionales como el Sendero Macuco, que también son 7 kilómetros de caminata por medio de la selva, y ni hablar de la gente que hace el Paseo de la Gran Aventura, que es más conocido como el Paseo del Gomón, que es el bautismo de las cataratas, realmente es algo espectacular.
A todos nos atravesó la pandemia, pero de manera diferente, y sin duda el turismo se vio muy afectado en todas partes del mundo y en nuestro país no fue la excepción. Hablé también con Daniel, otro guía del Parque Nacional Iguazú, y nos hablaba acerca de esto, de cómo los atravesó la pandemia.
Creo como a todos, pero acá en Iguazú sobre todo pegó muy fuerte por el hecho de que el 90% de nuestra actividad está relacionada al turismo, y sobre todo turismo nacional, digamos, internacional también, y al estar cerradas las fronteras fue bastante difícil, pero tuvimos ayuda no solo del gobierno nacional, sino también del gobierno provincial a través de distintos subsidios, así que dentro de todo la pudimos pelear, digamos, durante todo ese año, 9 meses, digamos, que estuvo cerrada la pandemia. Y bueno, actualmente estamos de a poquito volviendo a la normalidad, esperando ansiosos nuevamente la llegada del turismo extranjero. Obviamente estamos trabajando con mucho turismo nacional, se viene trabajando muy muy bien en el Parque Nacional Iguazú, así que calculamos que para noviembre, mediados de noviembre, ya estaremos trabajando también con turismo extranjero.
Desde el 1 de octubre, o sea, desde este mes, el parque abre sus puertas sin aforo, sin cupo, es decir, que pueden entrar todas las personas que así lo deseen. Cabe recordar que se estaban recibiendo solo 4.000 personas de las 10.000 que estaban acostumbrados de recibir por día. Así que, bueno, yo tuve la oportunidad de ver el Parque Nacional con poca gente, que para estas clases de visitas es un placer, pero bueno, el parque necesita recibir a los turistas, así que bienvenido sea.
El aforo tiene su encanto, pero mejor que puedan entrar todos y todas. Totalmente. Quienes anden por ahí. La recomendación de Erika Sotomayor, las Cataratas del Iguazú, que a veces al ser un destino tan renombrado, lo dejamos para último momento, pero hay que ir.
Hay que ir, eso me pasó a mí, la verdad que lo disfruté mucho. Vayan, vayan, por favor.
Erika Sotomayor.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Vuelve a sonar el arroyo. Vuelve. estás para estar feliz por mí, por vos. Suelta el pelo en la mañana, ya nada escribes. Suelta el pelo en la mañana, por ser.
Pedro Aznar y Soledad cantaban Reverdece.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Con Martín Rodríguez nos vamos a la década del 60.
Así es, Mariana. Voy a hacer un comentario sobre esta primera cortina, porque lo que abre es la canción Revolution de los Beatles. Es una canción que primero fue a dar a un single y después se grabó, fue incluida en el álbum blanco. El álbum blanco de los Beatles es, como decía Luca Prodan, el mejor porque es el que más canciones tiene. Y en realidad es una canción que compuso Lennon, John Lennon, en un momento donde... los 60 estaban como en el, ¿no?, en la cima de todas las intensidades acumuladas, ¿no? Es una década muy compleja, es una década que amerita 75.000 columnas de Sergio, ¿no? Digamos, casi una por mes, ¿no? De los 10 años. Pasa de todo. Está marcada en América Latina por el impacto de la Revolución Cubana, que ocurrió en 1959. Está marcada en los Estados Unidos por la lucha por los derechos civiles. El ascenso y el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, y luego, ya avanzada la década, para nombrar la iconografía del póster de la década, uno diría el mayo francés del 68, la primavera de Praga, el asesinato un año antes del 67 del Che, ¿no?, en Bolivia, y así, no sé, se pasan de largo 25.000
a ver, viaje Sergio, a la luna.
El viaje a la luna, exacto. Bueno, el viaje a la luna, supuestamente, ¿no? No, el viaje a la luna, no sé, un montón de cosas. En la Argentina, obviamente, también, ¿no? El cordobazo, etc. Pero la canción, escuchemos, porque es una canción que Lennon propone. Ya había conocido a Yoko Ono. Yoko Ono tiene, entre muchas cosas y muchas virtudes, a mi juicio, la virtud de haber convertido a Lennon en un rebelde sin causa a un rebelde con causas, ¿no? Con causas políticas. Hay un proceso de maduración en la mente de Lennon, de maduración artística, de maduración política, que se vuelve evidente. Pero Lennon escribe esta canción, y la canción en el fondo es una canción un poco mala onda contra el clima revolucionario. Después Lennon, a medida que ya queda un poquito tiempo de los Beatles se separan en el año 70, y después tiene la obra solista. Y en los primeros 70, incluso en su mudanza a Nueva York, Lennon se involucra definitivamente con la política. Tiene varios años, los primeros años 70, muy involucrado con las Panteras Negras, con el IRA, con el feminismo, con la Nueva Izquierda. Es decir, tiene muchas capas temáticas la politización de Lennon, y está en muchas canciones. Hay una canción a Angela Davis, una activista, ¿no?, afroamericana de Estados Unidos, etcétera, afiliada al Partido Comunista. Tiene una foto Angela Davis con Fernando Nadra, por ejemplo, es una cosa insólita. Hay que encontrar esa foto, es alucinante. Bueno, pero Lennon clava esa canción y empieza una etapa de él que tiene que ver con la relación entre él y la política, entre los Beatles, pero sobre todo entre él y la política. Una canción muy resistida porque tenía una primera versión más lenta y a Paul McCartney lo sacaba en las casillas porque decía que era un tema aburrido. Pero después tiene este fondo, pongámosle un cachito de fondo si se puede, que tiene ese riff, ¿no? El tema de los Beatles, digo, que tiene un tono muy, muy salvaje, ¿no? Un arreglo muy salvaje. Quedó como en el lado B de un disco que se editó junto a Hey Jude. En esa época se editaban singles, ¿no? Creo que eran como un disco chiquito que tenía una canción de cada lado. Y entonces Esta Revolution tan fuerte de Lennon era uno de los singles. Bueno, años 60. Ahí lo decía Mariana cuando presentaba la columna, ¿no? Los años 60 son la década, uno diría, la única década en la que Juan Domingo Perón no, digamos, de todas las décadas que vivió, de toda la vida, digamos, larga, extensa, un hombre que murió pasado los 80 años, pero la única década que no pisó suelo argentino ni una vez, ¿no? Es una década de una desperonización acentuada y profunda, sobre todo en los primeros años, pero que además una desperonización, el intento de desperonizar la Argentina, que tiene un paso decisivo en el golpe muy, muy cruel y violento contra su gobierno en 1955, y a partir de ahí uno diría muchos intentos de muchas formas de desperonizar. En algún caso sería hasta un intento un tanto literal en cuanto a que dentro del propio peronismo, la figura también muy clara, muy de los 60, de Augusto Timoteo Bandor, ¿no? Un dirigente importantísimo de la Unión Obrera Metalúrgica, que venía a ser algo así como el peronismo sin Perón, ¿no? Digamos. Todos los intentos de peronizar la Argentina tuvieron incluso ese intento en última instancia de hacer un peronismo, pero sin la figura específica de Juan Domingo Perón, ¿no? Y vaya si tuvo poder Augusto Timoteo Bandor, porque manejaba un gremio de la Argentina de los años 50, 60 y 70, digamos, la Argentina donde la pregunta tal vez más importante que uno se hacía de cara al movimiento obrero era quién conducía la UOM, ¿no? Y tuvo un montón de dirigentes importantes, ¿no? El último más importante seguramente fue Lorenzo Miguel, que fue importante hasta los años 90, ya entrado los 90, seguía siendo un hombre clave del sindicalismo argentino. Yo hice una encuesta días atrás. Quiero escribir un articulito en un diario donde suelo escribir, se llama diario.ar, escribo los domingos. Hice una encuesta que obviamente tiene un déficit metodológico de origen, no la grabé, no la anoté, no tengo números estadísticos, pero yo creo que es más creíble que muchas encuestas, y aún así, ¿no? En la Argentina, ¿no? En la industria del humo, que es una industria fascinante. Ahí, en esa encuesta, yo la comencé a hacer en los años del conflicto del campo. Durante el conflicto del campo, a mi juicio, esto lo someto obviamente al análisis de gente que sepa más, se hablaba mucho de política y era una especie de momento de crisis sin crisis económica, ¿no? O sin una crisis económica al estilo argentino que conocimos, 89, 2001, incluso este arrastre que tenemos de ya de muchos años, que son muy difíciles vivir en la Argentina con inflación, etcétera, etcétera. En ese momento diríamos que la situación económica estaba bastante más controlada, pero había una crisis política fuerte, ¿no? Una crisis política inolvidable. El conflicto del campo realmente fue un momento de zozobra en la vida política. No hubo muertos, no hubo violencia, pero estaba la democracia en el límite, ¿no? Porque estaban zamarreándose un sector de la sociedad, un sector de la economía y un sector de la política. En ese momento el oficialismo y el país en la primera presidencia de Cristina. ¿Cuál era mi encuesta? Todos nos subimos a un taxi en cualquier ciudad del mundo, la de Buenos Aires tiene un matiz más, es hablar de política. Entonces, y obviamente él, con todo cariño, la figura del tachero, es una figura muy incorporada en la ciudad de Buenos Aires y en todas las ciudades, ¿eh? Quiero decir, yo no he estado en un taxi en la ciudad de San Juan, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Rosario, Mar del Plata, un montón de ciudades, y en todas son personajes. Es una actividad muy particular, muy dada a la charla. Durante un rato tenés un momento de intimidad con una persona que no conoces y la persona no te conoce tampoco a vos. Se habla de política, porque a veces cuando se habla de fútbol, se habla de política, se habla de las cosas que se hablan, ¿no? Los temas de la cosa pública, digamos, se habla de política. Y había vuelto en ese 2008 la moda de hablar mal del gobierno, que es un gran tema en la Argentina, ¿no? O sea, como decía mi mamá, critiquemos que une. O sea, nos ponemos a hablar mal de un gobierno. Yo en ese momento no quería hablar mal de ese gobierno, que yo lo defendía, pero estaba la cosa medio dura, ¿no? Digamos, no era tan fácil como ahora hablar, o en aquel momento hablar bien del gobierno de Cristina. Todavía no existía ni siquiera el kirchnerismo en un sentido. Existía el anti-kirchnerismo antes que el kirchnerismo. Y yo tenía una salida por arriba de toda discusión que era, ahora dígame una cosa, maestro, dígame en qué presidencia usted vivió bien. Año 2008, estamos hablando hace casi 15 años atrás, 13, no sé cuántos años, 13 años atrás. Si había taxistas, imaginemos que es una profesión que mucha gente la realiza durante más años, ¿no? Digamos, que yo, hay taxistas de 70 años, incluso mayores. Y en ese momento me aparecían respuestas muy claves, me parecían singularísimas, y que no eran respuestas que tenían que ver con una identificación política de tipo personal, de un liderazgo. Pero muchas personas me decían, Onganía. ¿En qué presidencia? Le digo la verdad, o sea, todos con un prologuito chiquito, que sabían que había que como que correr un poquito de maleza, ¿no? Pero decía, le digo la verdad, Onganía. Le digo la verdad, Onganía. Una época que seguro no viviste, me decían, porque yo encima era más jovencito, tenía 30 años en ese momento, Onganía. Y aparecía la palabra Onganía en mucha gente mayor. Había otras respuestas, montones. Alfonsín fue un hombre que no dejaron, pero un buen hombre. Con Menem, algunos confesaban una especie de closet de beneficios que habían obtenido, sabiendo que al decir Menem era una especie de nombre maldito, etcétera, etcétera. Había muchas respuestas. Pero la respuesta de Onganía aparecía recurrentemente. A mí me parecía interesante para volver a eso que Oscar Terán llamó nuestros años 60, ¿no? Que son como una década donde, en algún sentido, el gran sueño argentino de movilidad ascendente, el sueño igualitario, seguía presente. Uno diría, ¿dónde estaba el peronismo en los 60? Estaba proscripto, Perón en Puerta de Hierro, ¿no? Hubo de todo en ese momento. Incluso el otro día recordábamos una conversación entre Roy Ora y Pablo Bersunov, dos historiadores, donde decían, en los 60, como el nivel de participación electoral era alto y el voto en blanco era de 20-30%, mucha gente decía, bueno, el peronismo se redujo un 20-30%, capaz estoy dando mal la cifra, pero era una especie de tercio, y entonces se puede ser superado electoralmente el peronismo, que había sido invicto hasta el año 55, y que después cuando volvió Perón siguió invicto, y de hecho Perón sacó una pila de votos. Con la democracia perdió el invicto. Se ganó y se perdió muchas veces en el peronismo, pero hasta ese momento era invicto. Entonces, en los años 60, ese nombrar Onganía, que me parece a mí, era un modo de nombrar, oscuramente, diríamos, lo que habían sido el sueño de movilidad argentino. La Argentina tuvo un sueño, como decir, el sueño americano. Duró un rato, además fue una buena época del mundo, porque fueron los años dorados. Se combatía mucho, se peleaba mucho la patria socialista, la patria peronista, pero los números de los años 60 y de los años 70 hasta el 75-76 eran números que uno diría, hoy pelearía para volver ahí, ¿no? Para volver a aquello. En un sentido, Oscar Terán, yo soy muy fanático de un libro de él que se llama Historia de las ideas en la Argentina, que son unas clases, creo que dio, y decía, hablaba de las cuatro almas que habitaron los años 60. Decía, el alma Beckett, del sinsentido existencialista, el alma Kennedy de la Alianza para el Progreso, el alma Lennon del Flower Power, ¿no? Y uno diría el alma Che Guevara de la rebeldía revolucionaria. Un momento también, el Che, cuando uno lee el diario del Che tiene una métrica de la verdad que el Che era un escritor, ¿no? Era un líder que tenía una pluma, digo, había una pluma ahí. Por supuesto no había mucho tiempo para escribir, no iba a ir a un taller literario, pero había una pluma ahí. Y si uno lee, el final se va oscureciendo, ¿no? La gente ya no nos huía cuando nos veía, decía, en una entrada del 20 y pico de septiembre del 67. El Che sabía que estaban, ¿no?, en la especie de agonía final. De algún modo, los 60, después de los 60, uno entra a los 70 y se empantana la cosa. Pero era realmente un momento bisagra en el mundo, y era un momento de altísimas posibilidades para tomar un crédito, para comprar un terreno, para hacer una casa. Hay un alma que falta de los 60 en las almas de Terán, que sería, uno podría decir ahora, el alma del tachero, que es el alma del argentino laburante, no necesariamente peronista, pero que pudo hacerse una vida en esos años 60, ¿no? Vamos a escuchar un cachito de una música que nos dispara también a algo más auroral que tuvieron los 60, que es que esos hijos de los que celebraron el golpe de Estado del 55, los que vieron, como diría Sábato, llorar a la India, a las dos Indias, cuando decía las mucamas que lloraban la caída de Perón en casas donde se brindaba por su caída, ¿no? Es una imagen donde Sábato discute con Mario Amadeo, si no me equivoco, es una imagen tremenda, casi una de las mejores cosas que escribió Ernesto Sábato, muy vapuleado siempre, pobre Sábato, pero ahí te mete una imagen terrible. Escuchemos de Manal, el grupo Manal, gran lírica suburbana, a su modo un blues que parece un tango, porque no, Avellaneda Blues, Avenida Rivadavia, muy urbano todo, pero músicos que iban mucho al Litel, eran exquisitos. Escuchemos esta canción que se llama Porque Hoy Nací. Ese Porque Hoy Nací es, de algún modo, el nacimiento de esa generación que es la que, uno diría, citando a Borges, encontró su destino sudamericano ya entrado en los 70, ¿no? En el Muere, que fue la represión feroz de tantas luchas que se empezaron a germinar en los años 60. Escuchemos un cachito de Manal y nos despedimos este recuerdo de la década del 60, la década que no tuvo el peronismo en la política, pero tuvo el peronismo en las cosas. Había igualdad y esa igualdad se llamó Perón, se llamaba peronismo, y pocos años después se mostró en las urnas.
Hoy adivino qué me pasa. Sí, porque mi nombre no soy yo. Porque no tengo una casa. Porque estoy solo y no soy. Porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, el sol quemó.
Esa voz grave de Javier Martínez, ¿no? Parece Barry White. Una voz rarísima. Quiero hacer una salvedad, porque me escribió un tachero ayer y me dice, no, pero loco, vos decís que los tacheros somos fachos. Yo nunca digo eso. Se fuera de joda, no lo digo. Pero voy a decir una cosa. Si hay un lugar donde se habla del orden público, ese es arriba de un taxi. Porque un corte de calle te mata, te aniquila. Hoy imaginemos todos los tacheros que habrán puteado por lo que pasó. Pero también digamos una verdad clasista y combativa. Ningún oficio, ningún trabajo depende tanto en su rentabilidad del orden público como el de un taxista. Es decir, una ciudad bloqueada es un día a pérdida para un tachero. Entonces tiene un sentido salarial, digamos, para un taxista tener la ciudad un poquito más ordenada. Después, obviamente, ideológicamente hay de todo. Incluso hay mucho tachero cristinista, kirchnerista,
Pero además, Martíncho, además, tengamos a favor de los tacheros, tengamos en cuenta quién es el sujeto que toma taxis, ¿no? Quién es el, en su mayoría, digo, ¿no? Porque por supuesto que hay de todo, pero la persona que toma taxis, en cierta forma, debe estar regando esa ideología tachera, que obviamente es una injusticia solamente llamarle facha, ¿no?
Tal cual, como me dijo alguno ayer, me dijo, vos no decís facha a nosotros, te quiero contar lo que me dice lo que sube. Así que bueno, abrazo grande.
Martín abrazo. Rodríguez y Sergio Viñeschi.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública. De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Nos vamos despidiendo de este Gente de a Pie de lunes muy particular con el conductor ausente que estará mañana aquí, por supuesto, comandando su equipo. Nos despedimos con la voz de Mercedes Sosa y de Violeta Parra, Arriba quemando el sol.
Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Cuando vi a los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol. A la sombra de las leyes, el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. las hileras de casuchas frente a frente, sí señor, las hileras de mujeres frente al único filón, cada una con un balde, con su cara de aflicción, y arriba quemando el sol. Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón, aunque donde habita gente, la muerte es mucho mayor. Enterraron la justicia, enterraron la razón, y arriba quemando el sol.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.